Y a propósito justamente del gobierno Duque, hemos venido a lo largo de esta semana conociendo a sus nuevos ministros, al nuevo gabinete, una primera aproximación, primer acercamiento con ellos. Y tenemos a esta hora en línea a María Fernanda Suárez, ella es la nueva ministra de Minas y Energía. Y obviamente queremos preguntarle por varios temas que hay en su despacho, pero inicialmente lo que representa reto para atender la emergencia en las regiones en donde por cuenta de las inundaciones y demás puede haber dificultades en el servicio de energía. Ministra María Fernanda Suárez, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Pues muchas gracias por el espacio para estar con ustedes en la mesa y con su audiencia.
Ministra, inicialmente quiero preguntarle por este punto, que es lo prioritario, las zonas que están en emergencia y si se han presentado problemas con abastecimiento de energía, con abastecimiento de gas y demás. Nos decía el director de gestión de riesgo que son 6 departamentos afectados, entre ellos Delicados, Putumayo, Vichada y Guainía. ¿Alguna dificultad allí con suministro de energía, con suministro de gas?
Bueno, pues en Mocoa hemos estado supremamente atentos a la situación. Ayer hablé con la gobernadora del Putumayo, esta mañana a las 5 de la mañana hablé tanto con el alcalde como con la gobernadora y con las empresas de energía de la zona. La situación es que ha habido servicio, ha habido ciertas interrupciones, pero en general hemos logrado mantener el servicio estable de energía, es algo fundamental y se están tomando todas las medidas necesarias para que eso suceda. Tenemos una vulnerabilidad en una torre de transmisión en una zona y hoy se van a dirigir de la empresa del Bajo Putumayo a tratar de reforzar una de las patas de la torre de transmisión buscando mantener el servicio, y les he pedido que también trabajen en el plan de contingencia en caso de que no sea posible mantener la torre. Pero pues para nosotros es indispensable poder colaborar y poder hacer todo lo que sea necesario para mantener el servicio estable. Mañana vamos a viajar con el presidente a Puerto Carreño para evaluar toda la zona, y de resto en todos los municipios y en los departamentos hemos logrado mantener el servicio de energía y estamos monitoreando desde el ministerio toda la situación.
Ministra, creo que para empezar o para continuar con una cosa ya más amplia y no de coyuntura, ¿cuáles son para usted los 3 retos claves que enfrenta en su cartera?
Yo tengo 3 retos desde el punto de vista del futuro, que creo que es importante concentrarse en eso, porque María Elvira, como bien dices, este es un sector en donde uno tiene muchos problemas y no hay que perder de vista que siempre hay que pensar también en qué construir. Diría que el primer reto, y es el compromiso que tenemos con el presidente y con el país, es cómo vamos a impulsar desde esta cartera las energías renovables no convencionales, o sea, sol y viento especialmente. Hoy en día tenemos una participación muy pequeña de esas energías en nuestra matriz y debemos preparar al país para la transición de la matriz energética en donde estas energías tengan más participación. Entonces, en energía, ese es uno muy importante y va muy ligado al reto de incentivar el emprendimiento en Colombia. En el tema de hidrocarburos, dinamizar la inversión. Este es un sector que es un dinamizador y un motor de desarrollo para Colombia, que ha estado frenado en parte por la coyuntura de precios, en parte por la inestabilidad jurídica, y nuestra tarea es dinamizar ese sector. Lo haremos de trabajo, con muchísimo trabajo en equipo con el gobierno nacional completo. Y en el tema de las regiones, una de las cosas más importantes en las que vamos a trabajar con Planeación Nacional y con el Ministerio de Hacienda es en encontrar mecanismos que nos permitan agilizar la inversión de regalías. Hoy hay aproximadamente 8 billones de pesos de regalías sin ejecutar, y todas las zonas del país con muchísimas necesidades de inversión en infraestructura, entonces tenemos que hacer algo para que haya los proyectos y las comunidades puedan ver el beneficio de las regalías.
Ministra, uno de los puntos en la minería que es clave es la cantidad de gente que está en la ilegalidad, en esa agenda de legalización de los mineros informales, que no ilegales, pero no formales. ¿Qué piensa su cartera?
Efectivamente, es uno de los retos más importantes. Hay mucha minería artesanal y gente que ha hecho minería durante toda su vida y que no ha hecho todavía el proceso de formalización. Tenemos un plan de formalización que vamos a hacer, en donde vamos a buscar pasar a lograr formalizar hasta 12.000 personas que están hoy en día en la informalidad. Esto es fundamental para que puedan hacerlo de manera segura con el ambiente, de manera segura con su propia seguridad. Así que es uno también de los temas prioritarios de la cartera, así como combatir la minería ilegal.
Señora ministra, en términos de la exploración y explotación de hidrocarburos, ¿usted qué postura tiene frente al fracking? Además, después de venir de Ecopetrol, que en la administración anterior, en el gobierno anterior y en la administración de Juan Carlos Echeverry, pues invirtió muchísimo en tratar de explicarle a los colombianos la importancia que tenía la exploración de esos yacimientos no convencionales para mantener la independencia energética y la sostenibilidad de la explotación de hidrocarburos. ¿Está usted de acuerdo con que Colombia explote sus yacimientos no convencionales de hidrocarburos? ¿Tenemos lo necesario para hacerlo pudiendo, digamos, cumplir con todas las precauciones que se requieren en materia de no causarle daño al medio ambiente?
Este sin duda es uno de los temas más controversiales que hay hoy en la agenda en el sector. Lo primero es que yo creo que es fundamental que demos un debate concertado, que demos un debate bien informado y bien educado. No se nos puede olvidar que esta industria lleva 100 años en Colombia, que es una industria que busca tener unos estándares exigentes para operar de manera segura con el medio ambiente, con los trabajadores y con las comunidades. Esta industria la tecnología de hacer fracturamiento hidráulico es una tecnología que ya podemos observar cómo se ha hecho por más de 10 años y eso nos va a permitir tener una buena información. Yo sin duda tendré que dar ese debate. Considero que si hacemos la regulación adecuada, se puede hacer de manera segura con el medio ambiente. Para nosotros es fundamental asegurar que no vamos a arriesgar a poner en riesgo las fuentes hídricas, porque sabemos que lo tenemos que cuidar. Nosotros hemos dicho como gobierno que nuestro lema es producir conservando y conservar produciendo, y eso significa que tenemos que seguir teniendo motores de desarrollo, pero siempre vamos a priorizar el cuidado del medio ambiente.
Otro de los asuntos, digamos, que más le interesa pues a los oyentes, a la ciudadanía en general, es la situación de la distribución de energía eléctrica en el Caribe colombiano. En particular, ¿seguirá el gobierno con la venta de Electricaribe, con la búsqueda de un inversionista para que pueda pues retomar esa empresa después de la intervención a la cual le metió una gran cantidad de dinero el gobierno anterior?
Sí, el tema de Electricaribe es uno de los temas de mayor preocupación. Realmente la situación de servicio que tenemos hoy en día a los usuarios de la costa Caribe es inadmisible. Son 2.5 millones de usuarios que reciben un servicio no con los estándares de calidad que deberían, y eso es una prioridad, que todos estos usuarios del Caribe tengan un buen nivel de servicio. Ahora lo que hay que saber es que esto es un problema que se ha acumulado por muchísimos años y que va a tomar un tiempo solucionarlo. Seguimos con la idea y creemos que estructuralmente lo mejor para esa zona es que exista un operador privado, y estamos en el proceso de determinar la Superintendencia de Servicios, que es quien lleva el proceso de determinar cómo serán las condiciones para la participación de ese privado.
Y una precisión sobre este asunto de Electricaribe y la gran preocupación de la costa Caribe con el servicio de energía, señora ministra, es ¿cuándo cree usted que para la gente de la común va a mejorar ese servicio? Porque un poco cuando se hablaba con toda la crisis de Electricaribe se decía, esto no se resuelve de mediano plazo, es decir, hablaban incluso de 4 o 5 años o tal vez más. En la primera evaluación que usted ha hecho, ¿qué le puede decir a la gente del común allí en toda la costa Caribe que ha venido padeciendo los rigores de un mal servicio?
Les puedo decir que indudablemente es uno de nuestros propósitos que esto se resuelva en el menor tiempo posible, pero siempre es muy importante ser muy francos y sinceros y no crear falsas expectativas. Esto es un tema en donde llevamos muchos años con una falta de inversión en la red, y esas inversiones no se pueden hacer de la noche a la mañana. Y hasta que no se realicen esas inversiones en la red, va a ser imposible poder asegurarle a la zona Caribe que vamos a tener una buena calidad. Parte de lo que se está buscando en el proceso es que esas inversiones se hagan con la mayor celeridad posible, y eso es parte fundamental para poder mejorar la calidad.
Claro, porque no mejora la calidad, pero sí le suben el precio. Imagínese lo que dice la gente, ministra.
pero eso no sería posible. O sea, en ese pedazo sí es muy importante hacer énfasis en que el marco regulatorio lo que establece es que las tarifas de energía se fijan con base en la remuneración de las inversiones. Por lo tanto, solo hasta que esas inversiones estén realizadas y eso se traduzca en un servicio de calidad, habrá un efecto en las tarifas.
Hablamos con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. María Elvira Samper tiene pregunta para ella.
Ministra, hablemos de Ituango. Evidentemente va a haber un retraso en la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar ese retraso? ¿Va a haber insuficiencia en el suministro de energía? ¿O cómo se compensa ese retraso?
Nosotros estamos esperando a que EPM entre a finales de septiembre al cuarto de máquinas. En esa entrada podrá hacer una evaluación técnica completa y nos entregará un informe auditado sobre esa situación. Y solo hasta ahí podremos saber exactamente cuál es la situación y qué medidas tiene que tomar EPM, cuándo podrá entrar, y a partir de ahí podremos determinar cómo van a ser los siguientes pasos.
Ministra, uno de los chicharrones que va a enfrentar seguramente es el de las consultas mineras. ¿Cómo vamos a hacer para, aminorar o evitar esos choques de trenes? ¿Cómo conciliar con las comunidades cuando las comunidades no quieren minería en sus regiones y el proyecto, la visión de conjunto de nacional es que se necesitan proyectos mineros?
Sí, pues en el tema de la minería también tenemos que trabajar muchísimo. Este sin duda es un sector para el país muy importante. Uno ve casos como Chile y Perú que han tenido desarrollos del sector minero de manera muy importante. Yo creo que es importante dos cosas. Uno, que las empresas que trabajan en minería hagan todo el proceso de concertación. Eso es algo que obliga a la Constitución y que tenemos que trabajar muy fuerte en ese proceso de concertación con las comunidades. Eso es algo que se debe hacer de manera desde el inicio en que se está pensando un proyecto. Y adicional a eso, sí necesitamos un tema de seguridad jurídica en donde haya una claridad respecto al orden de esa concertación. Estamos esperando el fallo de la Corte Constitucional sobre el tema de Cumaral. Esperamos que eso dé una claridad sobre ese tema. Si eso no llegara a suceder, dentro del gobierno tendremos que dar una discusión de cómo podemos dar una seguridad jurídica, de alguna manera reglamentar o buscar que se dé una ley que definan los mecanismos de concertación entre el territorio y la nación.
Señora ministra, hay un par de fondos, uno que se está liquidando y otro que aún existe, que son los fondos de estabilización de los precios de los combustibles. Esto está muy relacionado y le interesa a los oyentes por la fórmula de cálculo del aumento y la variación del precio de la gasolina en Colombia. Un reporte del Ministerio de Hacienda, el del marco fiscal de mediano plazo, diría que en este año se acumularía un déficit de un poco más de 7 billones de pesos en esos fondos. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Va a tocar seguir subiendo el precio de los combustibles para poder pagar ese déficit de 7 billones de pesos?
Es una discusión que tendremos que ver con el ministro de Hacienda. Todos estamos muy conscientes de lo sensible que son los precios de los combustibles para todos los colombianos, pero el mecanismo del Fondo de Estabilización, que lo que buscaba era que haya momentos en que fuera superavitario, momentos en que fuera deficitario, no ha dado el resultado que se esperaba. Por lo tanto, indudablemente es algo que tenemos que revisar cómo lo vamos a enfrentar.
Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente volvemos a conversar ya en detalle en la medida en que vayan avanzando los días y seguimos pendientes, por supuesto, de cualquier necesidad en las zonas que en este momento están enfrentando emergencias. Muchas gracias.
Yolanda, a usted y a todos en la mesa y a toda su audiencia, muchas gracias por este espacio. Que estén